Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1.
Una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos ha elaborado un informe sobre la esclavitud cuyos datos son chocantes. Antes, se creía que unos 30 millones de seres humanos estaban en condiciones de esclavitud. Sin embargo, esas cifras no se basaban en ningún estudio, eran más bien suposiciones. Los últimos datos indican que se trata de unos 36 millones. Hay quienes cuestionan esta cifra, ya que dicen que todo depende de cómo se defina la esclavitud, en el sentido estricto o laxo. No obstante, el estudio parece ser fidedigno, ya que en su elaboración se aplicaron métodos de investigación científicos. Los países en los que hay más esclavos son Mauritania, India y China. Lo sorprendente es que, según el informe, no hay ningún país que pueda presumir de estar exento del problema de la esclavitud.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos ha elaborado un informe sobre la esclavitud cuyos datos son chocantes. Antes, se creía que unos 30 millones de seres humanos estaban en condiciones de esclavitud. Sin embargo, esas cifras no se basaban en ningún estudio, eran más bien suposiciones. Los últimos datos indican que se trata de unos 36 millones. Hay quienes cuestionan esta cifra, ya que dicen que todo depende de cómo se defina la esclavitud, en el sentido estricto o laxo. No obstante, el estudio parece ser fidedigno, ya que en su elaboración se aplicaron métodos de investigación científicos. Los países en los que hay más esclavos son Mauritania, India y China. Lo sorprendente es que, según el informe, no hay ningún país que pueda presumir de estar exento del problema de la esclavitud.
Texto 2.
Hoy está con nosotros la actriz Laura Romero. Laura, ¿qué le gusta más de nuestro país?
La comida. Me muero por las croquetas.
¿Solamente eso?
No, también los toros, las celebraciones de la Semana Santa. Me gusta España, lo espontáneos y directos que sois. Somos. Aquí me siento más libre que en Inglaterra, pero cuando llego a Londres cambio de chip y me vuelvo distante.
Entonces, ¿se siente más española o inglesa?
Ni española ni inglesa. Me siento londinense. Esa ciudad lo tiene todo. Un poco de Inglaterra, de España y mucho del resto del mundo. Es dinámica, variopinta, tolerante, ruidosa. En ella se une lo antiguo con lo moderno. Me siento muy a gusto allí.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Hoy está con nosotros la actriz Laura Romero. Laura, ¿qué le gusta más de nuestro país?
La comida. Me muero por las croquetas.
¿Solamente eso?
No, también los toros, las celebraciones de la Semana Santa. Me gusta España, lo espontáneos y directos que sois. Somos. Aquí me siento más libre que en Inglaterra. Pero cuando llego a Londres, cambio de chip y me vuelvo distante.
Entonces, ¿se siente más española o inglesa?
Ni española ni inglesa. Me siento londinense. Esa ciudad lo tiene todo. Un poco de Inglaterra, de España y mucho del resto del mundo. Es dinámica, variopinta, tolerante, ruidosa. En ella se une lo antiguo con lo moderno. Me siento muy a gusto allí. Texto 3. Como acabáis de decir, las nuevas tecnologías acortan la distancia entre la realidad y el juego. Inevitablemente, nuestros hijos se enfrentan así a problemas y situaciones que hace unos pocos años estaban reservados para el mundo de los adultos. Como madre de hijos adolescentes, no puedo permitir que tengan acceso a portátiles, tabletas y móviles de manera irresponsable e ilimitada. Sé que los psicólogos aconsejan darles acceso a la tecnología, pero guiándolos. ¿Y cómo hacerlo? Aprovecho la oportunidad para hacer esta pregunta, porque estoy preocupadísima. Me falta orientación. Les agradecería cualquier sugerencia porque no quiero terminar prohibiendo a mis hijos todo contacto con las nuevas tecnologías solo para protegerlos del peligro que éstas conllevan.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Como acabáis de decir, las nuevas tecnologías acortan la distancia entre la realidad y el juego. Inevitablemente, nuestros hijos se enfrentan así a problemas y situaciones que hace unos pocos años estaban reservados para el mundo de los adultos. Como madre de hijos adolescentes, no puedo permitir que tengan acceso a portátiles, tabletas y móviles de manera irresponsable e ilimitada. Sé que los psicólogos aconsejan darles acceso a la tecnología, pero guiándolos. ¿Y cómo hacerlo? Aprovecho la oportunidad para hacer esta pregunta, porque estoy preocupadísima. Me falta orientación. Les agradecería cualquier sugerencia porque no quiero terminar prohibiendo a mis hijos todo contacto con las nuevas tecnologías solo para protegerlos del peligro que éstas conllevan.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1. Muchos escritores se han declarado amantes del café. Algunos de ellos han decidido beber café porque les ayuda a mantenerse despiertos, rendir más y a cumplir con las fechas de entrega. Pero, ¿sabían que fue Goethe quien contribuyó al descubrimiento de la cafeína? El café le gustaba tanto, no sabemos si por su aroma o por su sabor, que se interesó por la investigación de sus propiedades. Se dice que, en un encuentro con el joven científico Runge, el poeta lo animó a analizar unos granos de café que había comprado. Fue así como Runge identificó la cafeína, la descubrió. Texto 2.
Como barista, sé que lo más importante es la calidad de la materia prima y el tipo de cafetera. Primero, hay que seleccionar un buen café, preferentemente en grano, y comprarlo por peso. Luego, molerlo en su justa medida y en el momento en que se va a consumir. Lo más cómodo es tener un molinillo en casa. La molienda se debe realizar en pequeñas cantidades, ya que una vez molido, pierde rápidamente su intenso olor. El molido no debe ser ni muy fino ni muy grueso. El agua no debe hervir, y la taza tiene que estar un poco caliente antes de verter el café. Lo mejor es prepararlo en el momento en que se va a beber y tomarlo solo, sin leche.
Texto 3. Este modelo me gusta mucho, tanto por el color como por los detalles del autoapagado. La compramos en grupo para la oficina y es muy práctico que se pare automáticamente, sin que una tenga que estar pendiente de ella. Además, este modelo tiene el añadido de que el precio es de los más económicos. Pequeña, sencilla y bonita. No hace falta decir que el café sale buenísimo, aromático y fuerte. Para prepararse un buen café no hay que ser un profesional, os lo aseguro. Texto 4.
La empresa Central de Café realiza durante todo el mes de agosto la ruta del café en las tiendas Delicatessen de Buenos Aires. En cada uno de los lugares, por las tardes, entre las 17 y las 20 horas, se podrán saborear exclusivos cafés. La primera semana de agosto vamos a degustar el espresso. La segunda semana podremos descubrir el sabor y el aroma del excedente ristretto. La semana siguiente nos invitan al café vienés. Y para finalizar, el último viernes del mes, además de degustar el café bombón, se podrá disfrutar de una charla con los mejores baristas de la capital, que hablarán sobre las cualidades del café y nos enseñarán algunos de sus trucos para hacer un café de suprema calidad.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 1. Muchos escritores se han declarado amantes del café. Algunos de ellos han decidido beber café porque les ayuda a mantenerse despiertos, rendir más y a cumplir con las fechas de entrega. Pero, ¿sabían que fue Goethe quien contribuyó al descubrimiento de la cafeína? El café le gustaba tanto, no sabemos si por su aroma o por su sabor, que se interesó por la investigación de sus propiedades. Se dice que, en un encuentro con el joven científico Runge, el poeta lo animó a analizar unos granos de café que había comprado. Fue así como Runge identificó la cafeína, la descubrió. Texto 2.
Como barista, sé que lo más importante es la calidad de la materia prima y el tipo de cafetera. Primero, hay que seleccionar un buen café, preferentemente en grano, y comprarlo por peso. Luego, molerlo en su justa medida y en el momento en que se va a consumir. Lo más cómodo es tener un molinillo en casa. La molienda se debe realizar en pequeñas cantidades, ya que una vez molido, pierde rápidamente su intenso olor. El molido no debe ser ni muy fino ni muy grueso. El agua no debe hervir y la taza tiene que estar un poco caliente antes de verter el café. Lo mejor es prepararlo en el momento en que se va a beber y tomarlo solo, sin leche.
Texto 3. Este modelo me gusta mucho, tanto por el color como por los detalles del autoapagado. La compramos en grupo para la oficina y es muy práctico que se pare automáticamente, sin que una tenga que estar pendiente de ella. Además, este modelo tiene el añadido de que el precio es de los más económicos. Pequeña, sencilla y bonita. No hace falta decir que el café sale buenísimo, aromático y fuerte. Para prepararse un buen café no hay que ser un profesional, os lo aseguro. Texto 4.
La empresa Central de Café realiza durante todo el mes de agosto la ruta del café en las tiendas Delicatessen de Buenos Aires. En cada uno de los lugares, por las tardes, entre las 17 y las 20 horas, se podrán saborear exclusivos cafés. La primera semana de agosto vamos a degustar el espresso. La segunda semana podremos descubrir el sabor y el aroma del excedente ristretto. La semana siguiente nos invitan al café vienés. Y para finalizar, el último viernes del mes, además de degustar el café bombón, se podrá disfrutar de una charla con los mejores baristas de la capital, que hablarán sobre las cualidades del café y nos enseñarán algunos de sus trucos para hacer un café de suprema calidad.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Ágata Ruiz de la Prada, una de las diseñadoras españolas con más recorrido en las pasarelas, hoy está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué la ha traído de nuevo a Ibiza?
De niña pasaba aquí todas las vacaciones. Mis abuelos paternos tenían una casa en San Miguel, a donde venía casi toda mi familia para veranear. Así pues, cuando me invitaron a hacer un desfile en Ibiza, decidí venir. He recordado mis viejos tiempos en esta isla maravillosa y me he emocionado mucho. Aunque la verdad es que por mi piel tan delicada preferiría pasar este invierno en un lugar menos soleado.
Durante las últimas 3 décadas se ha mantenido al margen de las tendencias. ¿En qué proyectos trabaja actualmente?
Por supuesto, ya tengo unos conceptos en la cabeza, pero creo que es mejor dejarlos para más adelante, para un tiempo más oportuno. La verdad es que a mí la situación actual de las pasarelas españolas no me quita el sueño, y creo que dentro de poco saldremos adelante. Recuerdo que cuando empecé mi camino profesional teníamos miles de problemas, todo en contra, sin dinero, y aún así salimos adelante. Ahora es una época un poco difícil, pero como me encanta trabajar, la estoy pasando relativamente bien.
Los expertos en moda dicen que el color de esta primavera será el negro. ¿Qué les dice?
Yo no lo veo así. Creo que este año van a reinar los colores vivos. Si encima de la crisis te vistes triste, de negro, mal vamos. Y al mal tiempo, buena cara. Eso significa color, alegría, optimismo y ser positivo.
¿Se atrevería algún día a presentar una colección solo en blanco y negro?
Me gustaría un día hacerlo solo para demostrar que es 1000 veces más fácil que en color. Entre otras cosas, porque cuando vas a las ferias internacionales de tejidos, resulta que prevalecen las telas de color blanco y negro. En cambio, hacer ropa de otros colores es un milagro. Requiere mucho más esfuerzo, imaginación y experiencia.
Usted ha diseñado cosas realmente inverosímiles. Desde vestidos de hombre, mujer y niño, hasta relojes, sillas o vajillas. ¿Qué le queda por crear?
He hecho prácticamente de todo. Creo que soy la única diseñadora del planeta que tiene una colección de puertas blindadas, otra de puertas normales, pinzas de depilar y una colección de disfraces. He estado recientemente en la feria de azulejos más importante del mundo y me han encargado una colección que ni yo misma entiendo, pero lo mismo pasó con las puertas blindadas. Son trabajos súper técnicos y difíciles de realizar.
¿Cómo será la moda del futuro?
Dentro de poco el fenómeno de la moda sufrirá cambios irreversibles. Sin duda, la moda será más accesible a cualquier persona de la calle.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Ágata Ruiz de la Prada, una de las diseñadoras españolas con más recorrido en las pasarelas, hoy está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué la ha traído de nuevo a Ibiza?
De niña pasaba aquí todas las vacaciones. Mis abuelos paternos tenían una casa en San Miguel, a donde venía casi toda mi familia para veranear. Así pues, cuando me invitaron a hacer un desfile en Ibiza, decidí venir. He recordado mis viejos tiempos en esta isla maravillosa y me he emocionado mucho. Aunque la verdad es que por mi piel tan delicada preferiría pasar este invierno en un lugar menos soleado.
Durante las últimas 3 décadas se ha mantenido al margen de las tendencias. ¿En qué proyectos trabaja actualmente?
Por supuesto, ya tengo unos conceptos en la cabeza, pero creo que es mejor dejarlos para más adelante, para un tiempo más oportuno. La verdad es que a mí la situación actual de las pasarelas españolas no me quita el sueño, y creo que dentro de poco saldremos adelante. Recuerdo que cuando empecé mi camino profesional teníamos miles de problemas, todo en contra, sin dinero, y aún así salimos adelante. Ahora es una época un poco difícil, pero como me encanta trabajar, la estoy pasando relativamente bien.
Los expertos en moda dicen que el color de esta primavera será el negro. ¿Qué les dice?
Yo no lo veo así. Creo que este año van a reinar los colores vivos. Si encima de la crisis te vistes triste, de negro, mal vamos. Y al mal tiempo, buena cara. Eso significa color, alegría, optimismo y ser positivo.
¿Se atrevería algún día a presentar una colección solo en blanco y negro?
Me gustaría un día hacerlo solo para demostrar que es 1000 veces más fácil que en color. Entre otras cosas, porque cuando vas a las ferias internacionales de tejidos, resulta que prevalecen las telas de color blanco y negro. En cambio, hacer ropa de otros colores es un milagro. Requiere mucho más esfuerzo, imaginación y experiencia.
Usted ha diseñado cosas realmente inverosímiles. Desde vestidos de hombre, mujer y niño, hasta relojes, sillas o vajillas. ¿Qué le queda por crear?
He hecho prácticamente de todo. Creo que soy la única diseñadora del planeta que tiene una colección de puertas blindadas, otra de puertas normales, pinzas de depilar y una colección de disfraces. He estado recientemente en la feria de azulejos más importante del mundo y me han encargado una colección que ni yo misma entiendo. Pero lo mismo pasó con las puertas blindadas. Son trabajos súper técnicos y difíciles de realizar.
¿Cómo será la moda del futuro?
Dentro de poco el fenómeno de la moda sufrirá cambios irreversibles. Sin duda, la moda será más accesible a cualquier persona de la calle.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.